Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
Tenemos tres temas en realidad, Chiche, para charla.
Tres temas.
Tres temas que van uno de la mano del otro, ¿no? Vamos a hablar sobre la incertidumbre, la esperanza y la alegría.
Qué bueno.
Tres estados de ánimo que a lo largo de nuestras vidas, los seres humanos, solemos estar en uno u otro. Es bien interesante, a lo largo de Abracadabra me gustaría de vez en cuando, y lo vamos a hacer si los oyentes así lo permiten y si ustedes me acompañan, y cuando a mis compañeros de mesa, ¿no? A
Andy, por supuesto, y a Chiche, acá estaremos.
Porque me gusta conversar sobre esta cuestión de las emociones humanas, sobre todo porque durante mucho tiempo se creyó y hubo todo un modelo mental y una suposición de creer que las emociones son la parte más irracional o, si se quiere, menos lógica de nuestros comportamientos. Y la verdad que yo no creo tal cosa. Yo creo que uno puede explorar las emociones humanas, uno puede comprenderlas, uno puede intervenir en ellas, y esto es muy importante, aprender a intervenir en ellas. Primero en las propias, comprender el origen de la emoción propia, el origen de la emoción que estoy sintiendo, que estoy percibiendo, y no solamente las propias, sino también las ajenas. Y he encontrado personas muy experientes en el arte de manejar sus propias emociones y luego intervenir en las emociones ajenas. Y esto da realmente un gran poder. Es otra vez el poder transformador de la palabra. En este caso, llevado al campo de las emociones. Porque alguna vez, cuando yo era bastante más joven, cuando todavía era casi un purrete y me entrenaba en las lides de la filosofía del lenguaje y me encontré con un gran maestro, con además de Rafael Echeverría, con el profesor Maturana. Humberto Maturana es un biólogo chileno que conoce un montón, no solamente de biología, sino también de comunicación humana. Se ha dedicado mucho tiempo a tender un puente entre la biología humana y la psiquis, la gnosis humana. Y él solía decirme que no debíamos olvidar nunca que las emociones son predisposición para la acción. Él decía, los seres humanos estamos permanentemente en estados de ánimo. No estamos nunca en la neutralidad anímica. No existe tal cosa para los seres humanos. Siempre estamos en alguna emoción o algún estado de ánimo. Sea la alegría, la tristeza, la nostalgia, lo que fuere. Y que dependiendo del estado de ánimo en el cual los seres humanos nos encontramos en cada momento, las acciones que somos capaces de generar serán unas o bien serán otras. Por lo tanto, no es una cosa menor. De hecho, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, esto es lo que se conoce con el nombre de motivación. Es el manejo adecuado de los estados de ánimo. Pero, por supuesto, esta cuestión excede largamente al mundo de los negocios y a las empresas. Y en realidad lo que yo tenía ganas de hacer en Abracadabra es, tomando esa experiencia que he tenido la suerte de cosechar a lo largo de tantos años trabajando con las empresas, depositarla en el terreno de las personas que nos están escuchando, porque es exactamente lo mismo, también en casa, también en nuestra profesión, también en nuestras relaciones sociales, también en nuestras relaciones familiares. Nosotros buscamos la efectividad, porque también buscamos resultados, porque buscamos conseguir cosas. A veces uno busca conseguir un trabajo, a veces busca uno conseguir un beso. Pero siempre uno busca algo, uno siempre tiene un motivo. Y si lo logra ese motivo, ese objetivo, habrá uno de decir que es efectivo. Y si no, no lo logra, dirá que no lo fue. Por lo tanto, uno persigue la efectividad. Y no cabe duda que las mejores acciones nos depositan más cerca del logro, del éxito. Por eso es que es tan importante las emociones. Porque siendo que las emociones son predisposición para la acción, es bien importante comprenderlas, estar en contacto con ellas, manejarlas, para poder alcanzar mejores frutos, mejores logros. Y lo que vamos a hacer también durante el día de hoy es dar una enorme distinción, que para mí es muy importante. Mucha gente, cuando conversamos esta cuestión de las emociones, suelen preguntarme, pero entonces eso se convierte en un manipulador, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay una gran diferencia entre manipular una emoción y manejar una emoción. Por supuesto, tanto el manipulador como el que la maneja reconocen la emoción. Son hábiles en el arte de reconocer las emociones. Pero la gran diferencia es que mientras el manipulador, cuando intenta imbuir una emoción en el otro, no está dispuesto a compartir esa emoción con el otro, quien maneja una emoción en forma sincera, reconoce la emoción, la maneja y está dispuesto a compartir con sus interlocutores la emoción que él provoca con sus palabras. Esa es la gran diferencia. Entonces, manipular es ponerse en una situación de privilegio. A partir de cierto arte y cierto manejo de la situación, yo me pongo en una situación de privilegio. Por ejemplo, Chiche, si yo quiero lograr algo de vos, trataré de alegrarte, o trataré de ponerte dubitativo, o trataré de infundirte el temor, o la precaución, o la esperanza, o la nostalgia, o cualquier estado de ánimo que a mí me parezca conveniente para que te predisponga alguna acción que resulte beneficiosa a mis objetivos. Pero si yo estoy dispuesto a compartir esa emoción con vos, si cuando yo busco alegrarte también yo me alegro, si cuando yo busco reflexionar también yo reflexiono, si cuando yo busco rescatar la nostalgia también yo me pongo nostálgico, entonces estoy manejando la emoción, pero no te estoy manipulando. Y me parece que eso es bien importante.
Importantísimo.
¿No es cierto? Es decir, de distinguir esto. Así que bueno, a lo largo del día de hoy vamos a hablar de tres emociones que son prevalentes en los seres humanos.
Me hace acordar, profesor, sí, a algunos políticos.
Bueno, es que casualmente muchas veces también se me comenta esto, ¿no? Es decir, bueno, pero... Y es verdad, muchos políticos tienen el arte de emocionar. Casi todos los que yo he conocido son manipuladores.
Por eso le digo.
Porque no están dispuestos a compartir con su audiencia la emoción que ellos están tratando de provocar. Pero bueno, esto es un tema más más de coyuntura.
Sí, señor.
Y vos sabés que en Abracadabra nos hemos propuesto hacer que las cosas sean para disfrutar del día. Totalmente. Y para disfrutar la vida. Así que dejamos la política correr. Y bueno, y voy a repetir. Vamos a hablar de la incertidumbre, la esperanza y la alegría.
Espectacular.
Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Thomas Jefferson.
Bueno, y aquí estamos de nuevo. La promesa era hablar de la incertidumbre. ¿Te gusta la incertidumbre, Chiche?
Mira, es una cosa que en algunos momentos me da como miedo.
Te da como cosa.
Me da como cosa y en otros momentos, porque soy muy curioso, me da como fuerza para saber de qué se trata, ¿no? Ir a averiguar. O sea, el estado de incertidumbre creo que es positivo en algunos momentos y es negativo en otros.
Exacto. Exacto. Interesante, porque vos mezclas dos temas de incertidumbre, dos cuestiones de incertidumbre. Intuitivamente, tu respuesta nos conduce a dos dimensiones de incertidumbre. Una que tiene que ver con la precaución. Es decir, ante la incertidumbre, las personas adoptamos una posición precautoria, defensiva. Esta cosa de no saber lo que va a pasar. Pero junto con no saber lo que va a pasar, hay una cuestión que también tiene que ver con la belleza de la sorpresa,
de arriesgar.
Con la sal de la cosa. Pues, no saber que. Casualmente eso es lo bueno, ¿no? Hay un cuento de Alejandro Dolina. Ahora después vamos a escuchar una canción de Ale. Pero hay un cuento muy, muy divertido de Alejandro Dolina en Crónicas del Ángel Gris. No me lo acuerdo de memoria, obviamente, pero era. Cuenta sobre un fulano, un tipo, que le habían predicho que iba a morir, creo que. Un martes, o un viernes, creo que era un viernes. Entonces, como le habían predicho que iba a morir un viernes, el tipo, claro, dice, los jueves eran un día horrible para él, ¿no? Espantoso, se moría de miedo, se encerraba en su casa. Los viernes no salía y conforme iba pasando el día, él se iba aliviando hasta que después de las 12 nuevos bríos le aparecían en su vida, una seguridad sobre sí mismo. El sábado era un día sensacional, pero a medida que corría la semana, volvía él a sentir esta cuestión, ¿no? Pero claro, lo terrible de saber que vas a morir un viernes, porque entonces la incertidumbre allí es buena, ¿no? El cuento termina diciendo que el tipo no soportó más y se suicidó un martes, dice. Para beneplácito de los que no creen en leyenda, ¿no? De los destructores de leyenda. Pero bueno, la verdad que la incertidumbre es una cuestión que nos hace pensar. Porque como mismo dijiste, Chiche, por un lado, y la verdad que nos da un poco de miedo no saber qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que nos puede ocurrir. O sea, es que y por otro lado decía la maravilla de sorprenderse. Los griegos, que de esto sabían un montón, estas cuestiones de, o por lo menos adivinaban un montón de cosas en el sentido de la filosofía que después iba a acompañarnos a lo largo de mucho tiempo. En muchos sentidos todavía somos muy griegos y muy clásicos en nuestra forma de pensar. Les gustaba creer a los griegos que los seres humanos éramos fatales. Es decir, trataban de expiar la contingencia y la incertidumbre. Les gustaba creer que los seres humanos eran fatales. De allí, un montón de instituciones de la mitología griega, como por ejemplo el oráculo. El oráculo era la forma que tenían los dioses griegos de declarar el futuro. Es bien interesante porque la gente cree que cuando uno visitaba un oráculo, uno le pedía que adivinara el futuro. En realidad los oráculos no adivinan el futuro, lo declaran. Es decir, cuando un oráculo dice que va a suceder tal cosa, no quiere decir que adivina lo que va a pasar. Está haciendo que tal cosa suceda. De allí su infalibilidad. Esto es bien interesante. La gente cree que el oráculo adivina el futuro. No, el oráculo determina el futuro. De allí que es infalible. Y además los griegos creían que cada uno de los seres humanos nacíamos con una especie de angelito de la guarda, que no era tal, en realidad era una especie de es un personaje medio extraño de la mitología, son las Ceres. Las Ceres eran una especie de compañeras que cada persona tenía, que lo iba guiando para que no se apartara de su destino. Es decir, nacías con un destino prefijado, y lo que hacían las Ceres era acompañarte como si te llevaran de la mano. Usted venga por acá, vaya por allá, ahora tómese un vaso de agua, enamórese de esta mujer, mate a este tipo, y más o menos usted estará de acuerdo con lo que los dioses, claro, con lo que los dioses le han prefijado. Y vos no te podías escapar. Buena parte de la mitología griega nos lo muestra. Es decir, Aquiles, que sabiendo que va a morir en la guerra de Troya, él va y cumple su destino. El propio Ulises, más bien Odiseo, según los griegos, quien también un oráculo le advierte de las tremendas peripecias que ha de tener que soportar por su... En realidad él lo hace además por haber desafiado a Poseidón, al padre de aquel cíclope que come a todos sus compañeros, sí, claro, o buena parte de sus compañeros en la isla de los cíclopes, Polifemo. Y también Ulises, Odiseo, sabiendo su destino, va y lo cumple. Es decir, había como una cuestión de fatalidad, que a mí me gusta creer que no es tal. La verdad que yo creo que la vida, los seres humanos somos bastante más contingentes, que nuestro destino no está prefijado. Y eso es lo que nos hace protagonistas de nuestras propias vidas. Pues si no, seríamos apenas una especie de actores secundarios. Sí,
caminantes de una línea.
Claro, caminantes. Claro, exactamente, linda metáfora, caminante de una línea ya prefijada. Lo cual nos quitaría esta maravillosa posibilidad que la vida nos da permanentemente de elegir. Yo soy un fanático en la creencia de que los seres humanos siempre estamos eligiendo permanentemente. Y aún en las situaciones que nos parecen más desahuciadas, en las que más desgraciadas, los seres humanos seguimos eligiendo. Elegimos cómo actuar dadas las circunstancias, siempre. Somos protagonistas de nuestra propia vida. Esta es la ética del protagonismo que desde aquí, desde Abracadabra, me gustaría también lograr con nuestra audiencia, ¿no? Decir, aquel no te detengas del que hablábamos la semana pasada, que de Walt Whitman, esta sí, cosa tiene que ver con esta ética del protagonismo, ¿no? Y bueno, desde aquí la vamos a defender a ultranza. Es decir, me encantan los griegos, pero no estoy de acuerdo con ellos en esta cosa de la fatalidad. Y me gusta creer más en la contingencia. Y para empezar a hablar de la incertidumbre, porque el problema es cómo nos amigamos con la incertidumbre. ¿Cómo hacemos que nuestra vida nos permita recobrar el placer de la incertidumbre? Y yo entiendo que no es fácil y que los tiempos tan dinámicos que nos toca vivir, nos gustaría tener una sensación más de seguridad, más de que las cosas, de que las cartas están echadas.
La certeza.
Tener la certeza. Claro, esas certezas engañosas de la vida. Y a veces nos gusta aferrarnos a la ilusión de una certeza. La verdad que las cosas nunca las podés asir, las cosas no son, las cosas están siendo permanentemente. Y cada vez que querés asir algo, esto se te escapa como si fuera arena entre los dedos. Vivimos un mundo de líquidos, pero lo vivimos como si fuera un mundo de sólidos, queremos asir las cosas. Y me parece que un arte, una habilidad, una competencia para disfrutar mejor la vida es empezar a amigarnos un poco más con la incertidumbre, hacerla parte de nuestra vida, comprenderla profundamente, entender que los seres humanos somos contingentes y no enojarnos con eso, sino darnos cuenta de cómo es la cosa. Entonces hay una canción muy linda de Alejandro Dolina, de su opereta Lo que me costó el amor de Laura, que nos hace pensar en esta cuestión. Quiero que la escuchemos atentamente porque tiene dos partes la canción. Una parte tiene que ver con la confusión, otra parte tiene que ver con la alegría. La escuchamos y después charlamos. Perfecto. Un poquito, dale.
¿Y ahora qué sucede?
No estoy segura y eso es lo malo.
¿Qué es esa nube?
Es la nube de la duda. Es decir, creemos que es la nube de la duda.
¿Quién sabe?
Tal vez.
Imposible.
¿Acaso?
Quizás. Puede ser.
¿Qué estoy haciendo acá? ¿La amo o no la amo? ¿Debo seguir adelante o debo volverme? A veces creo que esto es una locura. Y a veces creo que es lo más razonable. ¡Maldición! Soy un indeciso. O al menos me parece. Odio la incertidumbre.
Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir.
Saber el placer en esas amargas de mi suerte. Respuesta de la muerte.
El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Gustave Flaubert.
Bueno, y acá estamos de vuelta, Chiche. Una pequeña reflexión sobre la canción de Alejandro. ¿Viste lo que es la canción? Y a mí me gusta mucho esta canción, Andy, porque la canción empieza casualmente, como los seres humanos, normalmente nos relacionamos con la incertidumbre. Confusión, esta bronca, odio la incertidumbre, ¿no? Soy un indeciso, o al menos
dudas,
me parece.
Dudas.
Claro, la duda, ¿no? La canción se llama sí. la nube de la duda, casualmente. Como les decía, pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina. Y hay un momento en que la canción pega una vuelta extraordinaria en el aire, cuando se escucha la voz, que es la voz de la amada, que le dice una de las frases más bonitas que yo escuché alguna vez en mi vida para entender lo que es la incertidumbre y lo que la incertidumbre nos promete. Dice, es la incertidumbre lo que te enamora. Y remata con una frase extraordinaria, 1000 besos sin dueño bailan en mi boca. Solamente un genio como Alejandro Dolina podía inventar esta articulación. Porque eso es la incertidumbre. Sí, hay 1000 besos. Hay miles de besos en mi boca. Que no tienen dueño. Y eso es la incertidumbre. No tienen dueño. Bailan en mi boca, pero no tienen dueño. ¿Qué quiere decir? Bueno, este es el mensaje para el hombre enamorado. Viejo, si usted se quiere ganar los sueños de su amada, los besos de su amada, tiene que laburar para eso.
Vaya al frente y labure.
Claro, porque no tienen dueño, aunque estén bailando en la boca. Entonces, las flores que nosotros queremos admirar tampoco tienen dueño, hay que ir y buscarlas. Los amigos que queremos hacer tampoco vienen de suyo, hay que ir y conseguirlos. Y hay que luchar por el amor de la mujer o del hombre amado todos los días de la vida, todos los días. Y es la única manera de que en el final, en una de esas, ligues uno de los 1000 besos.
Espectacular.
Me parece buenísima la canción.
Muy bueno.
Tenemos un amigo en línea que la verdad que yo quiero primero agradecerle mucho, porque si hoy estamos en este programa, Chiche, es porque él hizo mucho por esto.
Pero por favor.
Y además porque bueno, que hicimos nuestras primeras armas acá sentaditos en este mismo
estudio.
Con una persona que además está entrando en este momento y que yo quiero mucho, que es Daniel Roncoli.
Exactamente.
Y mientras mirábamos el mar y mientras los sábados y domingos yo aprendía a hacer radio al lado de él, él me había dicho que estaba muy ilusionado porque en abril, cuando abril estuviera terminando, él iba a haber un día muy importante para él porque le iban a operar de su mano.
Ajá.
Y tal vez iba a poder jugar con Facu a la PlayStation.
Espectacular.
Y entonces todos cruzamos los dedos por él. Y es para mí, y estoy hablando de Carlín Calvo.
Exactamente.
Ese querido amigo que la vida me dio. Porque él es para mí una persona que simboliza, y no sé qué me sabes vos, Dani, la trayectoria del héroe que yo contaba la vez pasada.
Totalmente.
Alguien que cuando comienza la historia de pronto lo tiene todo. Éxito, reconocimiento, placeres. Y la vida, de pronto, fuerzas marginales lo ponen a un costado y lo hacen caer. Y ahí aparece el héroe, que no se deja vencer y que vuelve. Y vuelve tan bien que ahora estamos tan contentos de tenerlo a él tan contento. Así que, hermano Carlín Calvo, ¿me estás escuchando?
Te quería parar ya, viste, porque ya no se banca. Entonces no se banca, y dije, no, van a arrancar, es difícil parar, porque además siempre decir las cosas muy lindas, siempre decir cosas lindas. Pero es que se enamoras a las mujeres y a los hombres también, viste, son bravísimos, son muy bravos.
Esa. ¿Cómo andás, Carlín? ¿Contento, no?
Sí, estoy contento, además contento de escucharlo, porque de verdad me da alegría que tengan un espacio que la gente los pueda disfrutar, pues son tipos muy disfrutables en la vida cotidiana y mucho más en la posibilidad de un micrófono, ¿no? De verdad, me da alegría estar hablando con ustedes, cosa de que de verdad no estoy, esta semana es una semana que me guardé para mí por disposición médica de alguna manera para guardar el estado de relajación y de nada para relajarme como para encontrarme con la primera curación de la mano en óptimas condiciones, no pensando en nada.
Qué bien. Así que
espectacular.
Otra vez un honor que nos hace.
Ni hablar.
En aras de la amistad.
No, lo hago porque de verdad son gente que quiero mucho y que además se merecen el apoyo de toda la gente que los quiere y de todo el mundo. Los que no lo van queriendo, los que lo van conociendo, lo van comprando.
Todo bien, ¿no es cierto, Carlín? Me contabas que las cosas salieron incluso hasta mejor de lo que esperábamos y que bueno, las expectativas son las mejores, ¿no es cierto?
Sí, son las mejores, pero por supuesto, viste, frente a una situación como esta, uno no quiere darse más manija a la que claro. Tiene que darse, pero quieras o no, vos viviste conmigo todo este proceso y la operación genera una ilusión, y la ilusión la querés seguir teniendo por lo menos hasta que se vea el resultado.
Claro.
Lo que sí está claro es que con esta operación, este hombre, Sancoli, de verdad, estaba muy contento, cosa que no regala nada, y verlo contento después de la operación al tipo a mí me dio mucha ilusión, porque cuando yo le preguntaba las cosas que yo podía hacer antes de operarme, él nunca me aseguró nada, ni quiso generarme ninguna fantasía. Entonces cuando terminó esta operación lo vi tan feliz a él que de verdad no me quedó otra que generarme fantasía de que la cosa había salido bien y que había una expectativa importante como para poder jugar o hacer cosas, funcionar la mano de una manera, de recuperar la mano lo más parecido a lo normal que uno se esperanza con todo esto, pero no quiero dar más manija porque después viste la frustración es fea. Pero
por supuesto.
Estoy contento porque peor que lo que estaba no va a quedar, así que de alguna manera.
¿Sabés quién está acá conmigo? Además de Chiche, Daniel Roncoli, que seguro quiere decirte algo.
No, que ya te anoté en el curso de charango. Así que ponete rápido bien que estás anotado en el curso de charango.
No, está bien, me gusta el humor. No, Roncoli no, ha cambiado mucho Roncoli este verano, ¿no?
La verdad, ¿no? Está hecho ahora, ¿quién lo para?
No, muchacho, bravísimo, ¿no? Y César, un fenómeno, César está seduciendo a todo el mundo, César.
Es un problema ese, ¿eh? Me preocupó esto que me decís que estamos seduciendo a los hombres también, hay dos o tres que se me tiraron besitos por la calle.
Es importante, de verdad. Pero además, ¿sabés por qué lo seducís? Porque sos macho, por eso.
Uno, por lo menos uno lo intenta, ¿no? Ejerce de vez en cuando.
No, está claro, sos bien macho y de alguna manera eso a los machos eso lo hace querible a uno. Cuando uno ve a un tipo que defiende una identidad clara como la tuya, defendés a la familia, defendés, seducís a la mujer, solamente con cómo pensás frente a la posibilidad del amor y todo eso, y eso es lindo para las mujeres y para los hombres también, porque eso te reivindica y hace que el hombre no te odie cuando la mujer habla de vos, porque es contundente lo que decís, César, así que no jodas. Es una mujer maravillosa, cuídala, si te la enamorás cada vez que hablas por radio, porque ya te está escuchando siempre, y cuando llegás seguramente tenés el premio que te mereces.
Exactamente, es mi mejor compañía,
Carlín.
No cabe duda.
Carlín, contame un poquito desde aquel 15 de diciembre cuando empezamos a hacer el programa Es una lucha, que fue tan bien aceptado acá durante el verano en las playas marplatenses. ¿Qué te quedó de eso?
Me quedó fundamentalmente la posibilidad de compartir con un grupo de gente que tenía las mismas ganas que yo de hacer las cosas bien. Y cuando vos haces las cosas con alegría, lo más seguro que salga lo más parecido a esto de que las cosas salgan bien. Yo lo que sentí que había mucha alegría y muchas ganas, y todo el tiempo se intentaron cosas, pero pese a que de verdad no había, las condiciones por el momento no estaban dadas como nosotros las fantaseamos o las soñamos. Sin embargo, llegamos a un resultado muy importante a favor y nos quedó la posibilidad de la proyección de cada uno en su espacio. Se descubrieron baluartes importantes como el señor César Gristen, que de verdad deslumbró a todos con el profesor Gristen, con sus premisas y con su forma muy particular de mirar la vida, que además lo convierte en un tipo de verdad muy interesante para toda la gente de marplatense y para toda la gente de Argentina. Yo creo que ella está por una proyección nacional importante.
¡A la pucha! Lo dice Carlín Calvo,
Y es una proyección nacional. Me pasa que él, de verdad, no quiere emprobar mucho con eso porque sabe que es una responsabilidad grande.
Exacto.
La verdad, es un tipo que tiene todas las condiciones, el carisma. Es decir, el carisma, te lo digo, porque en general la gente no lo vio, es un tipo de verdad que tiene un carisma muy particular, cuando lo conoces personalmente, la gente le cae muy bien, porque naturalmente tiene una seducción incorporada, Es muy cordial y es muy cariñoso, es mimoso.
Menos mal, Carlín, menos mal que la web, hoy no hay cámara web porque no anda, porque me estás haciendo por el colorado. Menos mal que no se nota a mí, que me sonrojo.
Eso es lo lindo que tenés, esa, además también te puedes poner colorado. Y
sí,
lo
tal cual.
Y lo mostrás, sos un tipo muy transparente en ese sentido y eso es lo que vale. Yo rescato mucho hoy. Hoy de verdad no se encuentra gente tan transparente como vos, y esto es lo importante. Cuando encontrás gente transparente, contundente y clara, es lo que uno hace que se acerque y uno quiera escucharlo o charlar o estar al lado de él.
Y bueno, esto nos permitió, esta cosa que vos decís, tan generosa, nos permitió solidificar y construir una amistad que yo considero tan sólida en tan poquito tiempo contigo y con Dani y con Chiche. Realmente yo me siento tan honrado y tan contento. Y bueno, la verdad que una cosa solamente, ya sobre el estribo, Carlín, porque también sé que tenés que descansar. Tenés que estar relajado. ¿Cómo vas a hacer mañana a partir de las 3 y 10 de la tarde?
Va a ser difícil.
¿Qué momento?
Pero vamos a intentar. ¿Vos crees que...? Sí, no, yo después del gol de Cruzeiro no puedo relajar más.
Hasta nuevo aviso.
Hasta el miércoles a la noche no podemos estar relajados.
Ese gol no me dejó descansar tranquilo. No, de todas maneras, vamos a inventar algo para este domingo que seguramente volveremos a cantar.
Exactamente. Historia. Aguanta corazón, ¿no?
Sí. Genial es lo tuyo, cómo bancaste hacer el programa sabiendo que estaba jugando Boca.
El día de Newell's, no sabés lo que fue. No, estaba con los ojitos que me iban para todos lados.
Me acordaba de vos, amado. No, vos que proyectás, programás todo de una manera calculada, estadística. Y de golpe te comiste ese
me como ese sapo.
Fue maravilloso.
Carlos, contame un poquito lo de la tira de polka que estás haciendo.
Chiche, ese es el doctor Porta, no puedo darte, no tengo información.
Yo sí, por eso.
Estoy muy contento porque de conocer es un género que yo no transitaba de hacía muchos años, que además, de alguna manera, yo verdugué el galán durante 10 años.
Exactamente.
Entonces, con Carlín verdugueaba el galán. Y
por eso quiero que me cuentes ese desafío tuyo, que yo lo conozco porque estoy al lado tuyo todo el tiempo, pero quiero que me expliques un poquito ese gustito a nuevo, ¿no?, del personaje.
Fue una posibilidad importante y además entretenida, sobre todo porque el elenco era muy grosso y era muy importante compartir con gente tan importante una novela. Pero para mí, que yo siempre verdugué la novela del personaje de Carlín,
claro,
había que volver a hacerla y en serio.
Claro.
Y con 20 años más, ¿entendés? Entonces para mí esto era un desafío que de verdad lo pude resolver porque me encontré con mucha gente que me quiere y con muchos compañeros que me apoyaron totalmente y que sentí que había mucho respeto y que de verdad todos estos años que yo estoy trabajando hubo como que creció ese respeto. Pero claro, la última vez que yo había trabajado...
Claro.
Hacía muchos años,
claro, no pasó, sentían,
pasó el tiempo y de golpe se fue como acumulando el amor y el respeto hacia uno. Y de verdad me sorprendió y me hizo trabajar muy gratamente por eso, ¿no? Entonces estoy muy feliz con lo que está pasando y yo creo que estamos teniendo un buen resultado y sobre todo porque vamos a lograr con alegría.
Que eso es fundamental. ¿Sabés que desde el año pasado que hicimos la famosa gira de Extraña Pareja por todo el país y bueno, teniendo estos desafíos, ya sea la tele, la radio, o sea, creo que el 2008, Carlos, bueno, la operación, creo que el 2008 va a ser muy fuerte para vos a nivel de un antes y un después. Estás haciendo cosas nuevas y te están saliendo bárbaro.
Sí, sobre todo apareció un guión cinematográfico muy importante, que habla sobre el hombre cuando cumple 50 años, me parece interesante, la crisis de los 50, contado de una cosa, desde la alegría también, del conflicto, pero también con mucha identificación de la gente y con una cosa cotidiana donde la gente se identifica plenamente y eso a mí me provoca alegría. Y que la gente se pueda identificar con lo que yo hago, a mí eso me da placer y tarea cumplida, me parece.
Yo, para pegarme con lo de César, que tiene que ver con el héroe, y ir también a lo de Chiche, que hablaba de la radio, creo que lo más interesante fue que después de 35, 30 y pico de años de profesión de actor, sabiendo lo que el compañero te va a decir, el aprendizaje de la radio fue que aprendiste a escuchar. Me parece que fue uno de los baluartes del programa haber escuchado a la gente y poder contestarle, porque nosotros los actores siempre sabemos lo que nos van a decir, sabemos el guión.
Claro, yo no sabía que yo sabía escuchar. y eso de verdad me pareció muy valioso. Hubo cosas que de verdad rescaté, muy importantes, sobre todo porque me sorprendí. Me sorprendí con la gente contestando y hablando, además con los haciendo de reportajes a los actores, ¿no?
Claro, cuando a los pares,
y de verdad me encantó, por eso no esto empezó ahí, pero no termina ahí, al contrario, ahí arranca.
No, ni hablar, Carlos.
La experiencia de la radio es
decir, acá te estamos guardando el lugar para que vuelvas en diciembre.
No, ese lugar es, se ganaron ese lugar y muchos más.
Ese lugar es uno.
No, por favor, Carlos Andrés.
Lo tenemos prestado.
Carlos Andrés, se lo pido, por favor, lo pedimos prestado y en diciembre estamos todos juntos de vuelta, full.
No, un escándalo, no, pero es un programa carísimo, eso no puede dar para nadie.
ahora se puso caro,
ahora
¿no,
se
Carlin?
Puso caro, pero siempre hay un peso por ahí dando vuelta.
Claro, no, ahora son todos carísimos. No, Roncoli es, y de verdad ha sido un hombre, una pieza clave con todos nosotros. Creo que lo más importante de todos nosotros, que nos conocemos ahí, creo que lo que nos une es la cosa esta que tenemos de sumar, de unir y tirar para adelante. Creo que ha sido clave en el éxito de todos.
Sin duda. Carlin, para cerrar y para dejarte tranquilo, vos sabés que me gusta siempre cerrar los bloques con alguna canción que ilustre lo que estuvimos hablando. Y digo, ¿qué canción le regalo a Carlin? ¿Qué canción que para mí, desde mi corazón, tenga que ver con la admiración que siento por vos, el cariño que siento por vos y también con las cosas que estuvimos hablando? Y encontré una canción que canta Andrea Bocelli, es una canción que nos dice, nos recuerda que cuando parece que todo está mal, que el pasado se repite, que vivimos en medio de un peligro permanente, incierto, que aunque queremos amar no siempre encontramos a la persona a quien amar, que vivimos con la carga de nunca haber pedido haber nacido, pero sin embargo tenemos que vivir, que parecemos ser una canción que nadie nunca más va a cantar. De pronto algo pasa en la vida y nos damos cuenta que podemos crear con nuestra voz y nuestra mente, que podemos vivir con un pasado pero sin tener que repetir ese pasado, que siempre habrá alguien que cante nuestra canción, que podemos vivir como si nunca fuésemos a morir. Esto me parece encantador. Que podemos vivir para comprender la incertidumbre y está bien que así sea. Y que podemos vivir siempre buscando un gran amor. Que la vida es hermosa y vivir es un regalo infinito. Eso dice la canción que quería regalarte, Carlin, amigo del alma. Y te mando un abrazo gigante, viejo, y estamos con vos y te queremos mucho. Dale.
¿Me la vas a poner la canción?
Por supuesto,
¿no?
Supuesto. Escuchala juntos.
Escuchala,
te quiero mucho, Carlin.
Chao, Carlos. Saludos a la familia.
Un abrazo grande.
Chao, chao.
Un beso, viejo. Saludos.
Chao, beso grande. Chao, gracias.
Yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore. Ma non la gente, io che non sarò mai un dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, fotocopiandoci il passato.
Vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, tu che puoi senza passato. Vivere è bello anche se non l'hai chiesto mai. Una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la canterà.
Qualcuno non mi basta vivere, cercando ancora il grande amore. Vivere come se mai dovessimo morire. Vivere per poi capire all'improvviso che in fondo questa vita tu non l'hai vissuta.
He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges.
Bueno, profesor, entonces estoy muy, muy ansioso por saber el tema del ejercicio.
Bueno, cómo no. El tema es así, ¿se acuerda que antes de hablar con Carlín estábamos hablando de cómo hacemos para amigarnos con la incertidumbre, cómo incorporarla a nuestra vida, cómo darnos cuenta que forma parte de lo que somos, de que los seres humanos no somos fatales sino contingentes? Entonces vamos a proponer a la gente que nos escucha y por supuesto acá en el estudio, a todos los que estamos juntos acá. Así que atento Dani, atenta Andy, atento Chiche, atenta Vane, Vale y Romy. La pregunta es, casi todas en nuestra familia tenemos lo que yo llamo la fábula del origen. ¿Qué es la fábula del origen? Alguna vez, mientras llovía afuera y hacía frío en el invierno, mamá nos contó o papá nos contó cómo papá y mamá se habían conocido. ¿Cómo fue que llegaron a conocerse? Así que casi todos sabemos las circunstancias que rodearon al encuentro de nuestros padres. Entonces yo le voy a pedir a la gente que piense durante un ratito, vamos a dar un ratito para escuchar música, y mientras escuchamos música y meditamos, recuerden por favor las circunstancias en las cuales papá y mamá se conocieron. Y después vamos a conversar un poquito con los que están en la mesa acá y con los que nos escuchan con la imaginación. Dale, ¿lo pensamos? ¿Recordaron?
Algo recordé.
A ver, Chiche, contame, ¿cómo se conocieron papá y mamá?
Y según cuenta la leyenda, que me estoy acordando ahora porque me acuerdo de haberla escuchada de chico, ellos participaban de una fiesta y uno de los amigos de mi papá era amigo de la hermana de mi mamá.
Ajá.
O sea, y estaba en la fiesta con la hermana de mi mamá. Entonces, aparentemente, como mi papá andaba suelto por la fiesta y mi mamá andaba suelta con su hermana por la fiesta, los presentó.
Mirá vos. Así que una fiesta y los presentaron.
Así es.
Y digo yo, Chiche, ¿vos agradeciste debidamente al que organizó esa fiesta?
No, creo que no, debidamente.
Porque
no.
Tu vida depende de la organización de esa fiesta.
Es verdad.
Cada uno de los que estamos escuchando, ¿agradecieron debidamente a la persona que tal vez fortuitamente juntaron a papá y mamá? Porque nuestra vida depende de eso. Fíjense si somos tan contingentes que normalmente... Pues esta historia, este ejercicio lo he hecho miles de veces con miles de personas en todos lados del mundo. Y normalmente lo que ocurre es que las condiciones que rodean el conocimiento de papá y mamá son absolutas y totalmente fortuitas. En términos estadísticos no debieran ocurrir. La probabilidad asociada con ese evento es casi cero.
Cero, totalmente.
Tengo una extraordinaria de una persona que me contó que su papá y su mamá se conocieron en un andén de tren porque la mamá iba caminando por el andén y en ese momento uno de los trenes que estaba por salir hizo sonar su bocina, su ¿cómo se llama? Su sirena.
Su silbato.
Entonces la señorita dio un respingo y como que se tropezó y un muchacho que acertó a pasar le pudo evitar la caída. Bueno, esos son papá y mamá. Entonces la pregunta es, ¿y vos agradeciste debidamente a que tocó el silbato? Porque si no hubiera tocado el silbato, no hubieras nacido.
Es impresionante.
Entonces es interesante, ¿por qué digo para amigarnos con la contingencia? Somos contingentes, muchachada. Tan contingentes que nuestra vida no existiría, no hubiese existido. No estaba predeterminada. Hechos fortuitos y casuales determinaron que hoy estemos acá. Y una vez que estamos acá, pretendemos que todo vaya como nosotros lo hubiésemos deseado. Nos ponemos en el altar de la certeza y pretendemos que todo sea como nosotros lo hemos planificado, sin darnos cuenta que somos minúsculamente probabilísticos. Y cuando nosotros lo pensamos, tal vez nos amiguemos con la incertidumbre. Porque la incertidumbre está buena. Porque gracias a la incertidumbre, hoy podemos ver la luz del día.
Estamos acá.
Así que para él tenía que ver con esta cuestión, ¿no? Y bueno, desde Abracadabra nos sacamos el sombrero, chapó a la incertidumbre.
Totalmente.
Muy rápido, me contó mi mamá que a los dos les gustaba mucho Arienzo y entonces una tarde de invierno, de domingo, tocaba Arienzo en la sede del Club Independiente en Avellaneda y allí fue mi mamá y allí fue mi papá vivía, mi mamá vivía en Avellaneda y mi papá vivía en Barracas, en realidad cerquita de Constitución. Y allí se conocieron, así que yo le debo la vida al maestro Darienzo, no cabe duda. Exactamente. Así que por eso será que me gusta el tango, porque me recuerda a mis orígenes. Pero la historia que tenía para contarles tiene que ver con la esperanza. Habíamos prometido que íbamos a hablar de incertidumbre, la esperanza y la alegría. Bueno, ¿qué es la esperanza? Bueno, la esperanza tiene que ver con la respuesta que nosotros le damos a la incertidumbre. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo empezamos a darnos cuenta que ya que no sabemos lo que va a pasar, lo esperamos con esperanza. Pero es muy interesante porque la esperanza no siempre se cumple. Otra vez, por aquello de que somos contingentes. Y a los griegos, que hoy yo les conté que les gustaba creer que los seres humanos somos fatales, claro, la esperanza les hacía ruido. Es lógico que les hiciera ruido porque... ¿Cómo vas a estar esperanzado si de todas maneras no te calentes que tu futuro ya está escrito? Entonces creían que toda esperanza era falaz. Que detrás de toda esperanza se escondía el germen de la derrota. Porque toda esperanza es falaz. Y para explicarlo, Bueno, para explicarlo tiene una historia muy, muy... que a mí me gusta mucho. Y que tiene que ver... ¿Se acuerda de Pandora, Chiche? Aquella, sí, aquella no. que tenía la ánfora.
Sí, señor.
Bueno, vamos a contar un poco la historia de Pandora y su ánfora. Todos saben que Zeus nunca simpatizó con Prometeo. El señor del Olimpo y el titán hermano de Atlante tuvieron demasiadas diferencias como para construir una relación amistosa. Más bien que se soportaban. En cierta ocasión, Prometeo, quien habiendo sido el creador de la humanidad, estaba preocupado por la felicidad de sus criaturas, decidió encarar una portentosa tarea. Durante largo tiempo se dedicó a capturar a cuanto vicio y males aquejaran a la raza humana. Con enorme esfuerzo los atrapó y los encerró uno a uno dentro de una ánfora. La feliz culminación de este trabajo significó para la humanidad liberarse de tragedias y miserias. Sin embargo, parece que Zeus no estaba satisfecho con este estado de cosas. Tal vez creyó advertir que la popularidad de Prometeo podía llegar a amenazar su propio reinado entre los dioses. Como era una deidad emprendedora, puso manos a la obra con el fin de perjudicar al titán. Acá tengo que aclarar que muchos de mis amigos suelen elucubrar que la mejor manera de ensombrecer la vida de un hombre es inducirlo a un amor equivocado. Dicen que el camino de la equivocación es doble, o mejor, que se bifurca. Uno puede equivocarse al enamorarse de quien jamás lo amará. Entonces sufrirá por el amor no correspondido. O puede uno equivocarse porque consiguiendo el amor de la mujer elegida, esta resulta ser alguien perverso o al menos miserable. Esposas y novias de mis amigos dicen lo mismo, solo que con los sexos cambiados. Sea como fuere, lo cierto es que Zeus comulgaba con esta idea. Fue así que concibió a Pandora, que es la primera mujer creada por el dios. Es la primera vez que Zeus creaba una mujer y creó a Pandora. Por supuesto, se encargó de que fuera tan bella como malvada, torpe y perezosa. Luego se la presentó a Prometeo, seguro de que éste se enamoraría sin remedio. Pero resulta que Prometeo sospechó del gesto de Zeus. Claro, no somos amigos y de repente vos me presentás un minón extraordinario, ¿viste? Esto es raro. Y se anduvo con cuidado, procurando no entrar en el juego de Pandora. Lisa y llanamente la rechazó. Zeus entonces pergenió un plan alternativo. Mira, si vos decías perjudicar a un hombre y no podés hacerlo convirtiendo en su esposa a una mujer malvada, se dijo a sí mismo, entonces conviértela en su cuñada. Y le sugirió el noviazgo a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Epimeteo era menos sagaz que su hermano, es decir, entró como un caballo, ¿no? En poco tiempo había convertido a Pandora en su esposa. Entonces Prometeo cometió un fatal error. Embarcado en alguna otra epopeya, necesitó que su hermano quedara al cuidado del ánfora, aquel famoso ánfora donde estaban todos los males y los vicios. Antes de partir, le repitió las recomendaciones sobre no abrir jamás el recipiente, dado lo trascendente de su contenido. Pero Pandora, tal vez escondida detrás de unas proverbiales cortinas, escuchó tales advertencias y, como es de suponer, apenas Epimeteo se descuidó un instante, privilegiando la curiosidad sobre la prudencia, destapó el ánfora. Inmediatamente los vicios y los males fueron liberados y penetraron primero en los cuerpos de Pandora y Epimeteo para luego infectar a toda la humanidad. La historia, sin embargo, no termina allí. Esto es lo que quería contarles. En el fondo del ánfora, mezclada entre vicios y males, habitaba la esperanza. Era lo último que había en el ánfora de Pandora. Allí la había depositado Prometeo, seguro de que la esperanza, siempre falaz, era también un castigo. El castigo de creer que un destino mejor es posible, solo para comprobar que apenas se trata de un sueño. La esperanza falaz también escapó, para permitir que la humanidad, aún en medio de sus males y miserias, pudiera seguir viviendo, engañada, persiguiendo un sueño que solamente al final ha de revelarse imposible de cumplir. Esta es la leyenda de la esperanza falaz. Y lo que quería traer a la mesa, muchachada, es que yo me rebelo contra esto. no me gusta estar de acuerdo aquí con mis amigos los griegos. Más de una vez me he encontrado reflexionando sobre el valor de la esperanza. Y me parece que solemos apuntar, ¿viste? Cuando decimos la esperanza es lo último que se pierde. La verdad que nunca supe decidir si esta intuición de que la esperanza es lo último que se pierde es feliz o más bien desgraciada. Porque digo, ¿es la explicación optimista de quien se niega a aceptar la derrota total y por eso dice, bueno, la esperanza es lo último que se pierde? ¿O más bien es la articulación pesimista y crítica, casi cínica, de quien se burla de los esfuerzos por evitar el fracaso? Como diciendo, mira este cómo se esfuerza, y bueno, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Viste? Nunca sabemos si es un mensaje...
Dualidad.
Claro, hay una dualidad. Si es un mensaje esperanzador o en realidad es una burla de aquel que se esfuerza. Leyendo a Borges, Borges muy tempranero, vi que él aborda el tema con inusual valentía. Él dice en su ensayo El tamaño de mi esperanza, él escribe un ensayo, y deja escapar una confesión. Él dice, lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse. Mirá qué bárbaro. Y conste que este ensayo es la esperanza. Bendita seas, esperanza. Memoria del futuro. Olorcito de lo porvenir. Así la llama. Y les contaba que en alguna ocasión, y charlando con Alejandro, y en una aparente contradicción, Alejandro Dolina, en una aparente contradicción a esta versión optimista, él dice en alguna de sus poesías, dice, yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más, dice él. Entonces le pregunté a Ale el porqué de esta idea, y me sorprendí al comprender que la propia explicación cobijaba una esperanza. Aprendí al escuchar lo que me decía Alejandro, que vivir esperanzado tal vez sea un engaño, pero es la mejor manera de vivir. La tarea del héroe, lo dijimos varias veces, no consiste en esquivar su destino, sino más bien en cumplirlo. Aún sospechando la falaz, hemos de seguir a la esperanza. Porque el héroe, nosotros, siempre adivina que más allá de las derrotas circunstanciales, el triunfo final consiste en enfrentar el desafío. Allí está entonces la esperanza, metida entre nosotros, empujándonos para alcanzar nuestra meta, impulsándonos para hacernos cargo de nuestras gestas heroicas, sosteniéndonos para convertirnos en responsables de que las cosas ocurran y sucedan. Desde el ánfora de Pandora hasta un rincón de nuestra conciencia, para bien o para mal, ella nos invita a la acción aún en medio del desconcierto y la desazón. A esta altura, seguro que adivinará el oyente que me gusta creer que podemos revelarnos al mito de la falacia que acompaña todo sueño. O en todo caso, yo también creo que lejos de abandonar nuestro camino, nuestro deber es el de recorrerlo. Aunque para hacerlo debamos perseguir un sueño loco. Puede que el resultado alcanzado no sea nunca el planeado, pero es el camino de buscarlo lo que nos espera, y allí es donde estarán nuestros mejores momentos. Como nos enseñara Rainer Maria Rilke, es así como crecemos, en las derrotas decisivas a las que nos someten seres invariablemente superiores. Es verdad, quien no sueña jamás se desengaña. Quien no se esperanza nunca se desilusiona. Quien no ama no sufrirá el abandono. Pero a pesar de los engaños, desilusiones y sueños fallidos, la esperanza nos sigue emocionando. Tal vez estas reflexiones que ahora intentamos aquí en Abracadabra no sean más que la búsqueda, también esperanzada, de almas cómplices en la rebelión. Al principio conspiraremos en silencio, compartiendo un secreto prometedor. Poco a poco, otros se unirán a nuestras propias huestes y serán nuevos héroes en la tripulación de nuestro Argo. Y llegará el día, muchachada, yo creo que ya está próximo, en que nuestra ilusión reventará en un grito, y que tiemblen los vicios y los males, cuando miles de héroes esperanzados busquemos, todos juntos, la concreción de un destino mejor. Y eso es lo que queremos hacer con Abracadabra. Y para cerrar este bloque, yo siempre digo, tenemos que soñar, muchachos. Tenemos que soñar un sueño que sea tan grande que nos impida dormir. Ese es el sueño que tenemos que soñar. El sueño que sea tan grande que nos impida dormir. Y tenemos una canción para soñar hasta enloquecer.
No estás junto a mí ahora, amor. Cuando volverás, perdón. nada yo sin ti. Estoy tan perdida, siento que la vida se tiñe de ti. Saber que no están tus besos, que hoy no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual, el mar no se detendrá, que los amantes siguen amando. Solo que en mí todo va igual si tú no estás. Apurar las horas que sé cada amanecer, y quién me protegerá al sentirme niño cuando tenga miedo, quién me cuidará. El sol sale igual, el mar no se detendrá, que los amantes siguen amando, solo que en mí todo da igual si tú no estás. Amor,
el mundo nada puede contra un hombre que canta, aún en la miseria. Ernesto Sábato.
Yo prometí hablar, ¿se acuerdan? De la incertidumbre, de la esperanza y de la alegría. Y acá hay una cosa interesante. Muchas veces me han preguntado, ¿qué es la alegría? ¿Por qué los seres humanos nos ponemos alegres? Y no cabe duda que los seres humanos nos ponemos alegres cuando conseguimos un logro, el que fuera. ¿Están de acuerdo con esto, amigo? ¿Conmigo?
Sí,
esto?
En general es así.
¿Es cierto? Es decir, la alegría es repetirnos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, una frase que es, alegría es, lo que acaba de suceder es bueno para mí. Cuando yo creo que algo que ha sucedido es bueno para mí, yo estoy alegre. La alegría tiene que ver con algo que ocurrió. Esto es muy importante. Yo estaba empezando a dar algunas pistas con respecto a entender nuestras emociones. Hay emociones humanas que tienen que ver con lo que ha ocurrido, es decir, con lo fáctico. Hay emociones humanas que tienen que ver con lo contingente, lo que va a ocurrir o puede ocurrir. Son emociones totalmente distintas. Me explico. La alegría es sobre algo que ocurrió. Uno está alegre por algo que ocurrió. En general, un logro. Es decir, esto que ha ocurrido es bueno para mí. Conseguir un trabajo, ponerme de novio, tener un hijo. Es algo que ocurrió. Uno está alegre por lo que acaba de ocurrir o sabe que ha ocurrido. La esperanza no es sobre algo que ocurrió, sino sobre algo que puede ocurrir. La ilusión, la esperanza es esto que puede que ocurra es bueno para mí. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, absolutamente.
Mientras que la esperanza es contingente, la alegría es fáctica. Es algo que ha ocurrido. Ahora, es interesante porque muchas veces nosotros buscamos la alegría, y por supuesto que está bien buscarla, a través de nuestros logros. Pero ¿qué pasa cuando los logros no llegan? ¿Tenemos entonces que depositarnos siempre en brazos de la desesperanza? ¿Tenemos que depositarnos siempre en brazos de la tristeza? Porque la tristeza, a diferencia de la alegría, tiene que ver con decir o entender que esto que ha ocurrido es una pérdida para mí. No es bueno para mí. Y la verdad es que cuando uno busca un objetivo, a veces se consigue, a veces no. ¿Y es que entonces los seres humanos somos solo binarios? ¿Es que nuestra vida depende de conseguir o no los objetivos? Y aquí aparece una cuestión que a mí me parece central en nuestras vidas, para disfrutar nuestras vidas, para entender esto que también decía Eduardo, que tiene que ver con lo que decía Eduardo, de que Dios no juega los dados. Pues si jugar a los dados es como la tómbola de la vida. A veces sale blanco, a veces sale negro, a veces es sí, a veces es no. ¿Pero qué pasa cuando no conseguimos? ¿Cuál es el estado de ánimo en el cual nosotros debiéramos depositarnos o buscar? Y hay un estado de ánimo que es extraordinario, que es el orgullo. El orgullo no es como la alegría, que tiene que ver con lo que logré. El orgullo no tiene que ver con mis resultados. El orgullo tiene que ver con mis acciones, tiene que ver con el proceso. Y esta me parece que es una gran diferencia para los seres humanos. Aquel ser humano que derive su bienestar y el disfrute de su vida exclusivamente de los logros, vivirá una vida demasiado condicional, porque los logros dependen de lo que yo haga y dependen también de cosas que están fuera de mi alcance, cosas que yo no comprendo. Pero hay personas que viven la vida apuntando al logro, pero observando permanentemente si las acciones que se generan para alcanzar esos logros están alineadas con sus propios valores. Y entonces, aunque el logro no llegue, siempre estará el orgullo. El orgullo de haber actuado según mis propios valores, según mis propias mejores prácticas. Y ese orgullo, ¿sabes qué? Chiche, ¿sabes qué, Andy? Ese no te lo quita nadie.
No.
Mientras que los resultados dependen de acciones tal vez de terceros, el orgullo de haber hecho lo mejor posible, el orgullo de cuando hoy me vaya a dormir a la noche, de haber hecho todos los deberes, de estar en paz, ese no te lo quita nadie. Es el éxito más allá del éxito, es el éxito incondicional, el éxito que no depende de nadie.
El buen orgullo es eso de reírsele en la cara a la adversidad.
Exactamente.
Aprender.
El orgullo, otra vez, no como el orgullo, qué orgulloso que sos. El orgullo como resultado de saber que hice lo mejor que pude dar a las circunstancias. Y también me di cuenta de una cosa a lo largo de la experiencia de trabajar con personas, que cuando vos haces las cosas alineado con tus valores, más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, finalmente el éxito te acompaña. Y entonces estarás alegre y orgulloso. Y así que vale la pena vivir. Como nos dice Serrat, para vivir hay que vivir de esta manera, porque para vivir hay que encontrar siempre el propio camino.
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero y te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir, solo vale la pena vivir. Para vivir y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti. La lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.